Let's go, gente. ¿Qué tal? Aquí estamos de regreso. Finalmente. Ya pasó mucho tiempo desde el último capítulo. Lo último que hicimos fue Certified Lover Boy de Drake, a principios 3 de septiembre. Ya estamos a mitad de octubre, así que nos tomamos un buen descanso. Sí. Al menos en esos días estuvimos bien seguidos. Estuvimos toda la semana dándole que todos los álbumes que iban saliendo durante septiembre y bueno, y también agosto, que fue bien movido. Y ya, claro, después nos tomamos un pequeño descanso, diría. Así que acá está un servidor James, junto a Elio, junto a Joaquín. Hello. Y un invitado, así que se va a presentar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Rodrigo, alias Yassis Rastaboy. Ajá. Quiero darle gracias acá a los chicos por la invitación. Es un honor estar acá con los que más saben sobre el género en inglés. Así que un pequeño aplauso para los chiquillos.
Gracias, bro. Gracias, bro. Tú eres de acá de Conce, ¿cierto?
Sí, buenísimo. Soy de acá de Conce.
Buenísimo. Bueno, todos acá somos de Conce.
La octava.
Grabamos el podcast desde la octava región. Muchos seguidores son de Santiago, lo tenemos claro, pero acá estamos dándole el contenido desde la octava.
Acá está el lit.
Sí.
El big cut.
Sí, el big cut. Y bueno, como decíamos, nos tomamos un pequeño receso, un pequeño descanso ahí en la última semana. Pero salió harta música, así que estamos de regreso ya para analizar todo lo que
ha salido. Harto contenido desde el último tiempo, desde el último mes.
Sí, ahí como decía, estuvimos desde la peleita de Donda versus sí. Certified Lover Boy.
era necesario esos días a tener capítulos seguidos porque había polémica, había narco track, había hartas colaboraciones también. Entonces, sí. Estaba todo el género bien movido por esos tiempos.
Estaba candente el tema.
Sí. Exacto. Y yo creo que ahora tenemos como algunas repercusiones de algunos featuring de esos tiempos, algunas conexiones, sí. Álbumes también que se esperaban de esos mismos artistas que estaban colaborando, que la gente en general lo esperaba.
Claro.
Así que estamos ahora en el capítulo para revisar el álbum de John Top.
Sí, Punk. Sobre todo. Sí. Salió punk. El álbum Punk, que yo diría no tuvo mucho Punk. Fue todo lo contrario.
De hecho, yo pensaba que iba...
Fue el álbum punk. Más calmado.
Sí, pensaba que iba a tener esos elementos dentro
es que,
de este disco.
Es que Punk es antisistema, sí. Y lo que hizo él fue súper antisistema porque...
Claro, se podría decir.
Era todo lo contrario a lo que esperaban.
Sí, yo diría que en ese sentido fue como el concepto más que... a lo que uno asimila, sí, al claro. Punk, o también basándose un poco en la sesión esta que hizo en Tiny Desk, sí. Que fue con rock y todo el tema.
Sí, con Travis Barker.
Con Travis Barker de Blink 182, sí. Que ahí hace un par de meses lo hizo y bueno, uno pensaba que se dio un álbum medio rockero acá.
No, y recuerdo ese live performance que hizo Gunna el año pasado durante la pandemia.
También,
durante
la cuarentena. Claro, tenía
batería. Sí, usaron claro. Sus mismos músicos, de hecho una banda en vivo y también fue así como que de hecho los temas que tocó Gunna tenían un ambiente más acústico, más rockero, así que sí. Fue acá en ese cambio. En sí. Esos tiempos, ¿quién claro. Diría que ahora lo quiso hacer sí. John Topper?
Claro, uno pensaba que venía por ahí la cosa con lo de punk, me imaginaba que al menos algunos temas iban a ser medio rockeros y no hubo mucho de eso. Fue todo lo contrario, bien calmado el álbum, bien piola.
Fue pero... punk iba para el género, de
claro,
rato.
Claro, se podría decir. Así.
Porque aunque... fue bastante melódico y acústico este.
Era un poco acústico, era en plug, era como MTV en plug.
Claro.
Harto beat con guitarra.
Sí. Así que empecemos con Rodrigo acá, a ver qué le pareció el álbum, lo que nos puede comentar, las primeras impresiones.
Claro, bueno, como todo entra por la vista, lo primero que me enfoqué es la carátula.
Sí, muy bueno.
La carátula, un arte óptico muy bien logrado, que se puede ver a John Toca ahí con la guitarra.
Sí.
Y se puede ver a él... en un lado y en el otro como mirándose a sí mismo.
Claro.
Acá lo puedo ver, lo está mostrando mi compa.
Sí, se supone que venía de inspirado
con un fajo billete.
Sí, venía inspirado como de una no sé si era un cuadro o una pintura mexicana.
Sí.
Sí.
Venía inspirado de la cultura maya, parece.
Sí.
El reflejo claro. Que se ve en el pozo.
Sí, así que como que sacó un poquito lo abstracto y se puso a él mismo ahí.
Sí, me gustó bastante la portada igual, muy sí. Bueno.
Claro. Entonces, empezando por esto ya da un buen signo.
Sí, fue sí. Un doble O ahí.
El disco tiene 20 canciones y en general antes de escuchar el disco uno ya veía que prometía por los featuring.
Sí, bueno.
Estaban artistas como Drake, Travis Scott, J. Cole,
sí, otro Mac Miller.
Claro, otro artista fallecido como Mac Miller o Juice WRLD.
Claro.
Sí. Entonces era un disco que se veía prometedor.
Sí. Hartas colaboraciones
y, y producción también, que también sí. Productores que, bueno, últimamente usa John Talk, pero también como que lo ha acoplado acá en el álbum. Así que sí, a ver, bastante variado, sí. Tanto claro. El featuring y producción.
Claro, producción.
Y con una temática más o menos clara sí. Ya desde antes.
Sí. Tuvo Metro, tuvo Wizzy.
Sí. Pierre Bourne
también.
Mismo Kanye, güey, estuvo
con Pierre Bourne.
Kanye también.
El mismo Kanye en Rich.
Sí. Ah, tenía crédito ahí de producción.
Mm-hmm. Sí, era un beat de Pierre con Kanye, pero al final tuvo más metido con más Pierre.
Eso no había visto que...
Sí. Esa es la canción con Juice WRLD.
Sí. Ya. Y el guitarrista que estaba en harta, era un guitarrista que tenía un nombre particular, no lo recuerdo, no sé si lo pueden buscar por ahí el nombre. Que está en prácticamente unos 8 temas, 9 temas.
Claro, que es como lo, el grueso del disco, esos temas como más melancólicos, sí, más, sí, más melódicos con guitarra.
Sí, sí, la mayoría en el fondo.
Claro,
¿eh?
Y que... Hanson.
Sí, él estuvo en prácticamente todo. Él es el que prácticamente que la producción le da ese toque ya, claro, más acústico, más black, como estamos mencionando.
¿Pero qué dirías tú, Rodrigo? ¿Te dejó una buena impresión? ¿Una impresión? No sé, tú comenta qué te pareció.
Fue como una agradable sorpresa, porque no era lo que yo esperaba, pero el disco en sí me gustó. Aunque algunas personas que yo leí en la página pusieron, no, que era como muy cebollete, todo.
Claro.
Pero depende del mood que uno lo escuche, claro, porque si tú lo ponís así en cero, en off, sin haberlo escuchado antes, y esperáis algo más power, no es lo que estabas buscando.
Claro, claro, sin duda.
Aunque igual hay temas que son más power, como el que tiene con Drake, sí, Bubbly, con Drake y Travis, un tema como para ponerle el auto a máximo, sí, volumen. Claro. Para
como a la segura un poco, a la
claro,
segura.
Esclerosis.
Sí, también.
Y la crítica le dio una buena nota. La revista Clutch le dio un 8 sobre 10 de calificación.
Ya.
Y la revista NME le dio 4 estrellas sobre 5, o sea que... John Tuck pasó la prueba con una nota sobresaliente, diría yo.
Claro, sí, al menos por la crítica, por la crítica, claro, se podría decir de esa manera.
Sí. El público más general tuvo ahí opiniones diversas.
Sí. Claro. Pero
es un disco que no va a pasar desapercibido porque genera opiniones muy contrarias.
Claro. Sí. No, y además yo siento que también John Tuck acá venía como bien... No solo consagrado, porque claro, ya tiene una carrera bastante exitosa, diría. Más allá de los números incluso, porque de repente mostraron los números, no sé, pues de venta y un toque de la primera semana, y no eran números tan gigantes, pero diría que el impacto que ha tenido así como más cultural en el trap ha sido bien importante, pues el tema de alguna influencia que ha tenido en los artistas de hoy en día, claro, los flows...
O incluso en artistas de antes.
Hacer cosas nuevas también.
Incluso en artistas de antes. No sé si uno se pone a pensar, el mismo J. Cole. Eso. No sé, ha cambiado o tratado de renovarse. Claro. En base a lo que ha hecho un poco John Tuck. Sí,
claro.
Así, en
y,
pasado,
y también los artistas que él ha podido como
consagrar
como Lil Baby, como Gunna. Ahora Lil Kid, que ha tratado de pushearlo también. Y otros artistas más que. Como que Black creo que también de repente lo ha salido un poquito, no sé.
Lo vimos en el compilado de John Stone en Live.
También ahí, claro, en el compilado que sacó este año también hubieron varios artistas que mucha gente no ubicaba y que John Tuck como que les dio el espacio, ya, aquí estamos con esta gente y...
Claro.
Y como siempre tratando de... O sea, es bastante humilde en ese sentido y trata de ayudar a los demás, sí.
Claro, y como ya cabros demuestran su potencial del deporte.
Sí, sí. Y eso se valora, yo creo.
Para que peguen.
Sí, pues no.
De hecho, por eso mismo me gustó el álbum, porque se nota un contraste en lo que hizo previamente en John's Life en el álbum y con el álbum que hizo ahora, que es totalmente distinto. Entonces, como que no es el mismo álbum que hizo dos veces. Así la diferencia. De hecho, el otro tiene como más banger, más prendido, como que a la gente le va a gustar enseguida. Y este es un poco más experimental en algo, ¿no?
Sí, pues yo creo que.
Tomando nuevo también.
Sí, pues introspectivo. Yo creo que perfectamente podría haber hecho eso, así como. Tomar más o menos la misma idea del compilado de Young Stoner Life, ese que sacó este año, Slime Language.
Sí.
La misma idea y irse a la segura nomás. Podría haber hecho eso.
Sí, así como tirame cualquier beat.
Tenemos hits nomás, tiremos bangers y nos vamos a la segura y a toda la gente le va a gustar.
Sí.
Pero claro, decidió irse por el camino un poquito más complicado, diría yo, pero eso lo encuentro bastante valorable porque.
Sí, claro.
Es como que no quiso como experimentar un poquito, diría.
De hecho, no solamente en producción, como que en la lírica también es bien introspectiva en este álbum. Es la primera vez que escuché así como a John Tuck escuchando, o sea, cantando un poco más de su vida. Sí. Al mismo Gunna, así como tirando barra, Future también tirando barra, no sé, de la brutalidad policial, un poco más social y todo. Uh-huh. Como uno nunca va a esperarse ese tipo de letra en Gunna o en John Tuck.
Claro, puede decir, o sea, va a juntar John Tuck, Future y va
a hacer un manga. Sí, no, uno no espera ese tipo de lírica o de contenido dentro del contexto, así que fue algo bien...
Fue agradable.
Sí. Al principio, sí, a mí al menos, de manera personal, como que también me chocó eso, porque dije, oh, se venía así como puro banker, no sé, la cantidad de artistas, y no fue así como que... A la primera no me gustó tanto, y después ya a la segunda le empecé a digerir mejor, de cierta manera.
Sí, a mí en lo personal diría que me dejó así como también un poco dividido, ¿eh? Como que lo que más me gusta del álbum es como la idea, lo que está haciendo John Tuck, Que también un poco me recordó a este proyecto que sacó en el 2017, Beautiful Talker Girls. Sí, también, que también, claro, es como bien melódico también. Como siento que es una versión como 2021 acá, sí, este sí, punk, sí. Sí, de este álbum. Que no sé, siento que hoy en día que ya tiene como mucho más respaldo de la gente, que lo ha podido entender un poco mejor y valorar también un poco mejor año todo, con el paso de los años, trató de hacer algo así, como ya. Esto, no sé, yo soy de los que varía un poco en el trap, de los sí, que bien, experimenta, o no le tiene miedo a no irse a la segura un poco, y lo hizo acá, claro, con el álbum, y pero aún así, ya dejando de lado todos esos aspectos que sí me gustaron, el álbum en algún momento sí me pareció un poquito como repetitivo, como sí, que había, por ejemplo, podría haber sido más versátil la producción. Había algunos temas que se parecían un poco.
Con la secuencia más que nada. Sí,
también la secuencia, claro, era como que de repente eran seguidos muchos temas que se parecían sí, un poco.
Por el beat, con la guitarra.
Por el beat, la guitarra, el piano también que tenía de sí, fondo, que a veces, no sé, pues se lo escucha artistas como, no sé, Lil Durk, Rod Wave y otros artistas que están bastante hoy en día que usan ese estilo.
Claro.
Como que eso me pareció un poco repetitivo, pero por ejemplo, la segunda mitad del álbum ya me gustó un poquito más porque variaba un poco más la producción. Bueno, no sé, como decía, la primera mitad ahí de repente había todo un poco, pero la segunda sentí que variaba un poco más. Sí. Y eso me agradó un poco más, al menos. Así
lo como, importante es que igual salió uno que otro banger ahí para sí, pa vacilar.
Sí, sí.
Yo
sí,
pensé que iban a hacer más, pero claro. ¿Cuántos fueron? ¿Como cuatro o cinco?
Claro, sí,
que era como, se nota la diferencia sí, del último disco, So Much Fun.
Sí, pues ese ya era como más a la segura un poco.
Era bien seguro.
Pero le damos sí, permiso, porque ha sacado hartos bangers. Él sí, quería hacer algo distinto, quería innovar. Mm-hmm. Se rescata, se valora la valentía que tuvo claro, de hacerlo y le fue bien.
Sí, okay, no, en ese sentido.
Creo que le va a ir bien, hay que darle más rodaje al álbum.
Sí, no, yo creo que sí.
No, o sea, y sin duda el John Talk va a seguir haciendo cosas que nadie se espera, entonces eso le va a aportar, de hecho, a año siguiente mucho más elementos uh-huh, al género de trap, sí, de un poco renovarse y van a mirar así a John Talk o a este álbum, al futuro, claro, con diferentes ojos. Sí. Parecido a lo que pasó con Playboi Carti con Jola sí, Rice, que siempre a la gente no le gustó, sí, claro, algunos sí harto, claro,
medio
pero trajo elementos nuevos,
la Baby Voice,
claro,
que ahora la gente lo está usando un poco más y así,
claro, después cuando Mario Yuda dijo, si Carti no saca claro, World of the Red, lo va a sacar yo, claro, voy a hacer no, mi uno, propio World of the Red con Juegos de Azar y Mujerzuela,
claro. Sí, una cosa sí, así, pues, de hecho uno ve, no sé, por el mismo disco de Baby Kim, ¿no? Pero un claro, poco en esos, sí, de esos claro, tipos de flow, entonces no me sorprendería entonces después que saquen más artistas este tipo de, o sea, tipo de elementos.
Claro, sí, y bueno, y comentando también lo que decían acá los chicos, por ejemplo el tema de Drake y Travis, Bubbly creo que se llamaba. Sí, ese tema, claro, eran como un poco de los temas a la segura, diría yo, como decir ya, este estilo es bastante lento, el que voy a jugar en el álbum, pero también me voy a tirar de repente algunos hits, como sí, para que la gente no se enoje. Sí, el tema de Scoliosis, el tema de Bubbly.
Rich Nibashir.
Sí, claro, también con Juice WRLD.
Juice WRLD,
sí,
paz descanse.
Sí.
El tema con Doja Cat igual más o menos.
Sí, el tema con Doja Cat. Sí, yo diría que ese tema es como, también era como, bueno, no sé, depende de lo que, cómo le vaya. Como, claro. O Doja Cat también, porque sí, Doja Cat también hace eso un poco como de los flows.
Incluso tiene, y lo tuvo en colaboración.
Lo tuvo en colaboración en su disco Young Thug igual. Y el tema que tienen ahí es como también como parecido a este, así como sí, con flows así medio locos, así como claro, unos sí, autotunes ahí medio locos. Y acá también sentí que hicieron lo mismo. Y ojo, porque de repente esos temas se pegan bastante en TikTok.
Sí.
Y después suben como a la espuma. Y así sí, que.
Después lo resuben todo en Instagram.
Sí, sí.
O le hacen su versión ahí, Shop and Screw.
Sí, claro. Y Doy acá le ha ido bastante bien en TikTok. Así que yo creo que también sí, puede duda, que John Talk también haya utilizado eso como a su favor. Así como, sí, como este tema puede explotar. Así. Sí.
Lo vende de todos los ángulos.
Sí, sí, puede explotar, yo creo que ese tema.
Es hablando como de la versatilidad del álbum, lo que me llamó la atención, como dijimos anteriormente, fue el flow que le puso J. Cole en la canción que tienen juntos,
sí, sí,
incorporando
sí,
elementos de John Thug.
Sí. Sí. Ah, la segunda parte.
La segunda parte. Sí. Sí. Cosa que antes J. Cole se negaba, que claro, le decían, no, sí, yo soy vieja escuela, los de ahora claro, no me gustan, hasta que integró sí, y ahí sí, sale lo que es el Middle Child.
Sí, con el claro, 2017, donde claro, le cambió el
flow. O incluso uno sí, se va el tema de London, ¿se acuerdan sí, que también, el intro también cuando empieza J. Cole, empieza haciendo así sus inflexiones vocales.
Sí, ocupando autotune también.
Claro. Y todo. Después sí, ahí sale John Thug cantando en arameo, que sí, no se entiende mucho.
Claro.
De más. La de siempre.
Como los memes, sí, así como clásica, idioma, sí, inglés, español, a John Thug.
O que Carti hablen cartinis.
Sí. Claro. Sí. Ahora, al menos, ese tema de J. Cole, ¿quién era el que estaba? T-Shine, ¿o no?
T-Shine. Que es del sello.
T-Shine. Ese tema, como que, claro, el tema, cierto, que de London fue como que tenía que aparecer primero para que este nuevo tema con J. Claro. Cole pasara un poco más desapercibido, porque uno decía, ah, esto ya lo hizo J. Cole, pongamos. Mm, claro. Porque la primera fue un poco más sorprendente, sí, cuando salió de London, y como, oh, qué onda, what the fuck, claro, qué onda J. Cole, qué está haciendo. Pero ahora ya no, ahora no fue tan sorpresivo, y diría que no fue como tan llamativo porque ya lo había hecho antes.
Sí, ya... Le da más renovación a J. Cole, lo
que pasa. Claro. De otro artista.
J. Cole, claro, cuando bastante empezó a, ¿cómo que se llama? A traer locos de Atlanta, ahí fue cuando le, sí, cambió el switch.
Sí.
Y cuando, claro, le invitó a Young Thug igual para el, sí, para el tour del K.O.D. en el,
sí, claro, sí, pues ahí estaba, claro, en el tour con...
Y ahí se ve después lo junte con Sony, sí, One, y, con, claro, Money, claro, antes también, J. Cole, claro, no se iba en esa. Sí. Claro.
Podría mostrar igual el, sí, track
que
se hizo.
A mí lo que me extrañó, sí, fue... Necesitaba un banger con Gona. Y no apareció. Esos tres, sí, esos tres feet no aparecieron.
Aunque estuvo bastante, sí, claro, bastante fuerte, sí, Gona. Es que la química, más que sí, nada. Pues, por la química. Como que no se puede negar la química entre ellos dos. Y como que... Es como el featuring que sí o sí tiene, sí, que agarrar.
Sí.
Pero ahí de esos tres, por lo menos, pues, se quería uno.
A mí me gustó el tema con Travis Scott y Drake, pero en la parte de Drake era como incómoda, como que trajo su propio beat, así como, sí, calmado, cada vez, claro, no, corten todo, sí, vengo con mi beat así en la bolsa.
Pero va a ocupar la misma liga.
Sí,
claro.
Cada uno hace su parte y después la juntamos.
Una cosa así.
Sí.
Travis Scott está usando harto del flow de radio. Me, sí, tinca que ese mixtape, sí, no, que sé, se está nombrando, capaz que sea algo nostálgico. Así.
Sí, algo así.
Que se dice que... Así que me gustó.
Sí, fue como tema, la segura, ese tema. Como ya, tirémosle un hit ahí, tirémosle... Quizá uno de los temas que más, que le puede ir mejor en las visitas. Sí, como,
sí. De hecho, sí. Pues, sí, el junte. Fue, el debut yo creo que fue haber sido el que más reproducciones tenía. Ese,
sí, ese. Podría mostrar igual el track list ahí como para que no se nos queden algunas cosas que comentar. El tema Day Before con Mac Miller, sí, no sé qué les pareció, a mí me gustó bastante.
Sí,
sí. Buen tema. Y además, para cerrar el disco, igual le dio como una vibra, sí, más.
Es como de la época.
Melancólica,
es como así, de la época de Swimming.
Sí,
sí, claro.
Sí, este tema había salido antes, yo lo había ubicado el, sí, 2018. Sí, fue, creo que lo deben haberlo grabado por ahí, 2017, 18.
Se sonaba así como de esa época.
Sí, de hecho estaba Trippy Red en el tema también, eran los tres. Oh. Y lo sacaron, no sé por qué lo habrán sacado, la verdad. El tema con Trippy, la parte de Trippy era bastante buena, me gustaba. Porque no era ningún coro, sino que era cada uno con sus versos y sonaba bien, bastante bueno. Pero no sé por qué lo habrán quitado a Trippie Redd ahí. Quizás como que quiso tener más, como el momento con Mac, así como ya, los, claro, dos nomás, no como alguien más, sino que,
claro, rendirle un homenaje.
Sí. Claro, y cerrando el álbum así, como dejando, sí, esa vibra, así como bien, como melancólica un poco así.
Sí, como a pesar que, de que la temática era como variada. Como que hablaba así como cosas que iba a hacer en el futuro con su vida, así como, claro, de manera personal.
Sí, y también los dos como hablando como de dinero y cosas así, como sobrados también un poco. Dándole un contraste, claro, iría a la producción.
Dando,
sí,
la estabilidad un poco a su vida.
Sí, ese tema me gustó bastante igual. Mm. Bueno, no cambió mucho de la leak, sino que la habían... Quitaron a Trippie Redd nomás, el único cambio. Mm. Pero no, en general, eso, no sé. Como le decía, el álbum a mí me generó así como también opiniones divididas, sí, como decía, o sea, había algunas cosas que me gustaron bastante, sobre todo la intención de hacer este álbum y... Siendo que toda la gente esperaba más bangers, no sé, por el mismo tema con Post Malone y A$AP Rocky. Claro, o sea, yo dije, ah, te va a hacer un hit. Claro, ahí me imaginaba Post Malone cantando el coro, Rocky unos versos buenos, Talk también con los flows y una producción así potente. No, fue, sí, como un tema casi de fogata, así.
Sí.
Ya cabrón, la guitarrita, todos cantando con las palmas.
¿Qué clase de elemento boliviano es este?
Claro, era como una. Sin la vibra el tema, es como con las palmas, así, sí, lento.
De hecho, yo pensé que Post Malone iba a venir a gritar ahí.
Claro. Claro, si te lo mostraban así como en la época que sacó la Tiny Desk, Talk, uno decía, sí, no, Post Malone aquí rockero.
Hasta A$AP Rocky, sí, me, claro, gustó también. Mucho, sí, me gustó como entró A$AP Rocky, sí.
Como pero que... era como un tema bien popero incluso, yo, había algunos momentos menos pop incluso, diría.
Aunque eso es, sí, típico de Post Malone, ahí con, sí, la guitarra, sí, tiene unas sesiones acústicas.
Sí, como que era más desafío para A$AP Rocky como entrar en ese,
claro,
en ese
tema. Sí, ese tema como que también me generó un poco opiniones divididas en ese sentido, porque, no, claro, no era lo que esperaba, pero más allá lo encontré como a veces un poquito popero, sí, así como...
Quizás con el tiempo así
parece como... tema de película, así, claro, como, sí, estas películas.
Como que te tiene que pasar el tiempo y el momento, claro, para disfrutar de eso.
Recién ya un par de días del, sí, estreno.
Claro, sí, es como para ir de mochileo y estar ahí.
Sepa, sí, habían varios temas que eran así como de...
De mochileo.
Ya ponga en su...
De ir a un festival a...
Claro, ni siquiera más festival, así como estar ahí viendo el lago, así en la noche.
Claro, así como... su paseo.
Para ir a hacer,
sí, camping, así.
Exacto.
Sí, o algunos momentos, como decía bien Popedros, también había un tema de lo último. No recuerdo la colaboración, uh-huh, que estaba ahí, pero parece que era como dos temas después de ese... de Post Malone y Rocky, que también tiene una vibra así como, como bien melancólica y como vulnerable un poco también, así en la letra, todo, como hablando de una mujer y todo.
Pero... Sí, sí, se fue bien introspectivo John Toca acá.
Tenía hartas cosas guardadas para decir.
Sí, 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 en ese sentido sí. Bastante, bastante melancólico. Pero no sé, que, en resumen, ¿qué les pareció así el álbum como para cerrar?
Bien.
Bien. Una agradable sorpresa, sí, te diría yo.
¿Lo sabéis que ahora que escuchando el Tiny Desk que hizo como en... ¿Cuándo fue? ¿Como en agosto?
Sí, sí, varios meses.
Ahora no
sí
me sorprende tanto que el álbum haya sido así. Porque igual fue bien melancólico ese, esa presentación, pero...
No estaba dando como indicio.
Sí, estaban dando claro indicio de que iba a ser así. Pero no, a mí me gustó, me gustó.
Quizás las instrumentales nomás, sí, como que no... Claro. En ese sentido, claro, el Tiny Desk fue como más... Con más rock, se podría decir. Sí,
de hecho, aquí no hubo mucho. De hecho, la presentación esa que tuvieron, tuvieron ahí a Travis Barker también, sí, porque, ¿no? Y como que le daba otra vibra, quizás que si
lo, claro, también, pues, también
lo hubiesen grabado de manera amplia, así, o derechamente, quizás hubiese sonado incluso más... Mejor. Más, sí, mejor y más encima más variado. O sea, los elementos en vivo de repente son bacanes porque no se ve tan computalizado, así, claro, como tan electrónico. Así de repente, no sé, el baterista le pega después a la batería y le da una secuencia distinta.
No, quizás, suena espontáneo.
Sí, claro, pues suena más natural, así, más orgánico. Sí. Quizás hubiese sido mejor, pero quizás también no quieren que hayan tantos errores en la producción o en las mezclas después finales.
Claro.
Así que, pero al menos es un álbum que uno lo puede decir así como... No se fuera segura y, claro, y uno valora más a veces eso en los artistas, que ya no saca el mismo álbum siempre.
Claro. Sí, pues hay que darle más
ahora,
tiempo.
Ahora, si saca un más álbum así de como ya a la segura, lo valora incluso
bueno,
más.
Bueno, en parte lo hizo, porque en parte lo hizo con YSL ahí durante el año.
Sí, sí,
con Slime Language, lo sacó ahí a la segura, sí, un poco. Y acá se fue como más a lo personal.
Claro, tenemos al final de todo acá con John Toque durante este año.
Sí, fue un año activo, diría, en ese sentido para John Toque.
A esta altura él puede hacer lo que quiere.
Sí, sí. Sí, en la misma hoy día creo que había dado una entrevista que decía así como que siente él también que había influenciado a hartos artistas, tanto nuevos como algunos, en la manera de hacer música. Como claro, que se flow,
sí, sí, pues sí lo ha hecho.
Y
sí,
dijo que como si no hubiese estado con Kanye no le hubiese hablado más a Kanye.
Ah, en el álbum, claro, si no lo ponían en onda.
Así que él también se siente importante, así que bien. Claro.
Sí, pues.
Kanye siendo Kanye.
Sí. Después no sé si escucharon también, hablando de Mac Miller también acá en la colaboración, que liberaron en todas las plataformas Faces, un sí, mixtape sí, que bastante apreciado diría yo por la comunidad, sus fans y también del rap, que es un mixtape que sacó el 2014, finalmente ya 7 años después lo tiraron en las plataformas, y no sé si si es que habían escuchado algo antes, claro, o si lo habían escuchado ahora,
hace rato.
Sí, sí, y en SoundCloud obviamente donde lo suben, y Datpiff también, que era como la plataforma más clásica de antes de descargar los mixtapes, ahora lo subieron acá a la plataforma, no sé si escucharon algo antes o escucharon algo ahora.
Yo no lo escuché en el momento, en 2014, me acuerdo los videos, no es que lo saca así de manera random, sin tantas presentaciones en esos tiempos tampoco, como uno se sorprendía entrar a YouTube, va a sacar un video del tema Diablo, ponte tú.
Sí, buscáis Mac Miller hoy video.
Sí, pues, claro. Sí. Me acuerdo en esos tiempos haberlo escuchado un poco más, haberle prestado más atención.
Claro.
Sí, yo escuché el mixtape, me gustó. Clásico de Mac Miller.
Sí, uno de Judy, de los más sólidos en cuanto a trabajo y más encima bien conciso, así, ¿no? Más al punto.
Sí, o sea,
teniendo bunkers igual, así como de manera más rapera, como que después ya se volvió un poco más melancólico, Mac Miller un poco más personal y todo, y en esos tiempos era como ya el rapero, Mac Miller rapero así,
claro.
Para segura.
Sí, y hablando de Kanye, en una canción hay una línea que lo menciona, que dice, te amo más de que lo Kanye, que Kanye llama Kanye.
Sí, sí. Sí, sí, juega un poco con eso ahí de... Tiene
que creo que había un Twitter de esos tiempos de Kanye West. Me había puesto que así, ojalá te viera un espejo para rodearme.
Claro.
O tener amigos como yo también.
Kanye.
Sí. Era como, creo que lo había sacado de por ahí, de los Twitter de Kanye West.
Medio egocéntrico, o sea, hasta en South Park lo...
Sí.
Se han burlado
de él. Sí, porque como Kanye es Kanye, o sea, todos sabemos quién es Kanye.
Es que sobre todo en esa época, pues 2014 se venía Kanye West de Jesus, que era bien así, sobrado, haber pasado a la película un poco, entonces Mac Miller ahí lo menciona.
Sí. No sé, sí, las menciones que tiene ahí en Faces de algunos otros raperos son bastante interesantes, porque bueno, también el tono un poco de las letras que tiene son a veces irónicas también, como reflejando, no sé, algunas cosas que pasaban por su cabeza en ese momento. Por ejemplo, dos veces menciona ya que lo logró todo sin una colaboración de Drake. Lo logré todo sin una colaboración de Jay-Z. Como que un poco diciendo, claro, lo que significaba para otros raperos de repente colaborar con estos dos artistas,
claro,
que en el fondo lo elevaba al tiro a un nivel así como popular, sí, o algo
lo
así.
Lo logró solo sin...
Lo logró sin necesitar ese tipo de cosas. Que incluso también este fin de semana como que un productor de él reveló que tenían intenciones de firmarlo en Roc Nation, pero él no quiso firmar ahí con Roc Nation, quería como lograrlo solo. Como... no necesitar de ese apoyo como de una label, en el fondo.
Claro.
Porque hasta, creo que hasta el 2015 por ahí fue como independiente. Más que nada como disqueras como más... no tan potentes en el fondo.
Claro.
Hasta después que lo firmó Warner. Y ahí, claro, era un poco más... más, ¿cómo se dice? Como más consagrada la disquera. Sí. Pero antes, claro, como que por eso jugaba un poco con esas menciones.
Es que igual te quitan tu libertad como artista. Sí, bueno. Estar de repente ahí, te dicen ciertos parámetros.
Sí,
claro.
El tiempo.
Le pasó. No, y en esos tiempos, más encima, Mac Miller estaba bien cercano, entre comillas, era más cercano a Top Dog. A todos los, sí, los artistas, sí, a todos ellos. Como que obviamente que tenía la mitad, sí, a Soul en esos tiempos, sí, más encima colaboraban bastante. Sí, en casi Confes todos los álbumes, sí, de hecho, de esos años, está Mac Miller colaborando,
sí,
con...
Era como el miembro honorario, si sí, después le dieron el título.
En el mixtape aparece Schoolboy Q, Rick, sí, Ross, Vince Staples, Earl Sweatshirt y varios más.
Sí. Sí, no, sí, las colaboraciones encuentro que son súper a punto ahí en ese sentido. Sí. Son bastante sólidas y...
De esos años, Mancino, uno esperaba ese tipo de colaboraciones.
Sí.
Vean, y...
sí, pues Mancino, como todos cercanos, así como puros amigos de él.
Sí.
Como pasándola bien, nomás. Eso es lo que me gusta bastante de ese mixtape. Y también siento que es uno de los mejores trabajos que ha sacado, así, sobre todo en el tema de la escritura, todo como las barras, todo así como bien... Y la producción es más abstracta de repente. Como... claro. No es a la segura. Bueno, en algunos casos sí, en otros no, pues es como... son... es como una mezcla de pensamientos. Siento que también la misma portada como que te dice harto del álbum, así.
Sí, sí.
Es como bien abstracta.
Claro.
Y como... como una,
de hecho,
cosa
de la mente. No está así. Mac Miller así como en la portada también.
Sí. Claro. Entonces, siento que uno de los mejores álbumes que tiene por lo mismo, así. Porque son como un buen resumen de las cosas que hizo y también... bueno, y lamentablemente también menciona hartas cosas como por las drogas, por ejemplo, que vivió en esos tiempos. Ahí estaba bien metido en el tema de las drogas. Al 2014, 2013, sí, pues entonces juega harto con eso un poco, así como de morir y,
sí, está
y cosas
como,
por el estilo.
Está como
así.
Deprimido.
Claro. Y
sí, como que se van los dos límites, así como de pasarla bien y después estar a full deprimido.
Que se sentía,
sí,
vacío.
Y en esos tiempos me decían, sí, estaba con Ariana Grande, ¿no?
No. No, después cuando empezó con Ariana era como que ya estaba mejor, por el fondo. Y por eso sacó álbumes como de Divine Fame.
Claro, en el fondo como que siempre tuvo depresión y teniéndolo todo se sentía mejor.
Claro.
Suele pasar últimamente,
sí,
en harto
artista. Que...
sí. No, pero ahí totalmente diría recomendado ese proyecto para los que no lo han escuchado. Sólido trabajo y más encima que finalmente lo hayan subido, como que
claro,
era como, oh, finalmente.
Igual que a varios que se vienen igual.
Sí, pues supuestamente dicen que la otra semana estarían subiendo el de A$AP Rocky. Lip Lop, A$AP, también un mixtape clásico que sacó.
Sí.
El... como, claro, antes de su proyecto debut y todo, debut. Entonces dicen, se supone que estaría saliendo la otra semana para el aniversario 10 del proyecto, así que vamos a estar atentos a ver si es que sí, pues sería una buena seguidilla de proyectos. Bueno, sí.
También otro mixtape también que es sólido.
Sí,
vamos igual a ver que el de Travis Scott, el de FIFO Radio, sí, también.
Sí, hay varios proyectos clásicos que no están en las plataformas y vamos a ver si es que de a poco pueden irlos liberando porque son de los que faltan ahí,
sí, tiquear. A veces como que tienen problemas con los samples, más que nada.
Sí, pues también.
A mí nunca lo oficializaron o no les pagaron.
Sí. Claro, el copyright.
Claro.
Sí, pues, sí, hay hartos temas complicados ahí a veces.
Pero más legales, ¿no?
Sí. Y bueno, vámonos también a otro álbum que salió la semana pasada, sí.
El
álbum de Don Toliver, Life of a Don.
Life of a Don.
Sí, segundo álbum de estudio ya de Don Toliver, del artista de Cactus Jack.
Sí.
Y no sé qué le comenten sus reacciones.
Me gustó. Buena colaboración igual, no eran tantas, pero eran buenas.
También diría que a ratos se fue un poquito...
También fue algo inesperado.
Sí, claro, algo inesperado, así como... No así como extremo, porque obviamente Don Toliver también tiene harto canto, tiene harta melodía. Así, no es como que uno lo meta así como... en la misma bolsa de artistas como Future, no es lo mismo. Es más melodía. Pero también diría que a veces tuvo mucho R&B quizás.
Sí, para mí parece una, fue como un disco bien casi melodico, como una actualización de R&B de los años 2000, así, incluso más atrás de los 90. Me sentía así como hartas vibras de R. Kelly o sí, de Justin Timberlake, ponte tú también. Como sí, que tenían ese tipo de producción así como de R&B más lento. No, como de Alilla incluso. Sí. Como que de repente esperaba decir así como, ah, oh, ya Don Antonio de ella sacar así como algún banger por aquí, algo que sea más actual, pero como que de repente era como full R&B, así súper lento.
Se puso más dulzón.
Sí,
sí. Parece que poco... Caliucci lo está cambiando.
Sí, sí, como que está en esa época.
Está muy enamorado.
Sí, como, de, como si estuviera así enamorado de Caliucci y este disco es como ya, así como.
Bueno, vale, les pasa lo mismo.
Sí,
como a Anuel antes de que Karol G, antes claro, de como maleante y después de cantar de amor.
Sí. Sí, se van ahí en la full tierna.
Sí, sí. Parece que tiene poderes ahí, tiene poderes.
Sí, los pocos temas que así que recuerde que hayan sido bangers, era el mismo tema que sacó antes de What You Need.
Pero tampoco temazo. Es tan banger, siento que no es explosivo, me refiero.
No, es como un tema de la melodía, de un poco más vacilable, o sea,
sí, sí. Sí, claro. Igual lo encuentro que es como de melodía. Más, es bueno todo, pero como más melodía que sí, explosivo. No es tan
pero explosivo. Para el estilo de Don Tori, ese era como su caballo de batalla.
Sí, sí, puede ser.
O el tema ese que tiene sí, con Gona.
¿Cuál es el tema que tiene con Gona?
¿En este no?
Sí. No, un tema anterior.
Ah, un tema anterior.
Se me olvidó cómo se llama.
No recuerdo. Lo tenía en uno de estos como mixtape.
En el álbum anterior, Heaven's Place, ¿no?
No, ahí no tenía. Tenía uno de mixtape, que no parece.
Sí, pero tiene un mixtape que es del 2018.
Sí, ahí parece que tiene con Gona.
En el Johnstown Air Life igual, o sea, en el Slam Language.
De ahí, sí, por ahí lo pusieron en el Deluxe.
Internet Money.
Ah, ya,
la colaboración que tuvieron.
Lemonade, ¿no?
Lemonade.
Sí. Lemonade. Sí, claro. Sí, pues son como de los temas como sueltos, a pesar de que claro, era de sí, Internet Money.
Sí, pero acá en el álbum como que diría que pocos temas habían así como que uno esperaba que eran tipo Don Toledo como Heaven or Hell
parecido, como así. After Party así, bueno,
sí, claro, como que uno esperaba de repente ese tipo de temas, pero sí, acá es como más R&B, de hecho como que no quiso hacer algo que explotara comercialmente, quiso sí, certificarse así de manera de artista de R&B, yo creo acá
sí, Don Toledo. Sí, como para que uno lo pusiera...
Para que no lo pusieran en el lado tan comercial y digan, ah, Don Toledo es R&B, pues full
sí,
R&B.
Sí, porque antes de este álbum como que uno... le costó, al menos a mí me costaba como ubicarlo en un género, así como que decía, obviamente no es trap, tampoco es R&B así como completamente, full, entonces claro, está como entre medio ahí, y ahora con este quizás le puedo meter más R&B, un sí, poco así, sí, como que todavía cuesta, pero lo que más destaca de él son sus melodías, sí, sus cantos, más que...
El tema con Baby King me gustó bastante, sí. La producción tiene química, buena, sí, y eso que sacaron Outer prácticamente Space, temas seguidos, una semana a otra.
Sí. Se me gusta harto la producción de ese tema.
Me
recordó a Rudio de Travis. Sí. Como esa producción así bien... Como
espacial.
Los espaciales.
Sí, sí, de hecho, los dos beats es como bien espaciales. Así, el sí, primero que parece que está como despegando. Así,
no,
como
y la guitarra la... también que suena de fondo, sí, me gusta harto.
Y después el último el outro, así como que ya están sí, aterrizando. Sí. Fue bastante espacial ese, sí, ese sí, tema. Me gustó bastante. Es uno de mis preferidos de ese.
Flocky igual estuvo bueno.
Sí, Flocky sí, Flocky está bueno ese sí, tema, sí.
A ver, ¿cuál más? Double Standards, que ese lo era solo.
Sí.
Sí, Double Standards me gusta bastante sí, la producción también, como cambia después. Sí, eso me gustó harto de sí, como
y
que...
Y el nombre de la calle, ¿cómo se llama el tema? Swinging o...
Ah, verdad.
Swinging, ¿qué es ese? Como
tipo... ¿X? ¿No?
No, era algo de Swinging.
Swinging o el nombre de la calle.
On West Terminal.
Sí, él, ese mismo.
Ese mismo.
Tenía como vibra así como Justin Timberlake, no sé, sí, se escuchaban en su tiempo Justin
Timberlake. ¿Está producida por Metro igual?
Que ese álbum que tiene con Timbaland.
Pues sí.
Sonaba bastante.
Ese es el sample.
Sí.
De Justin Timberlake.
Sí, sonaba bastante como de ese tipo sí, de R&B, así como para chingar.
Sí. De más. Sí, pues ahí estuve metido Mike Dean y Metro.
Sí, sí, Metro estuve. Sí, era como raro que estuviera Metro en ese track.
Sí.
Bueno, que Metro últimamente estaba haciendo bastante. Yo diría desde After Hours con The Weeknd estabas haciendo de todo
sí,
un poco.
De todo, claro, de todo.
Un productor versátil.
Sí, sí, versátil. Duda.
En el mismo álbum de ahora de Young Thug.
Sí, pues también.
No,
también
no produjo ningún banger.
No,
hizo
acústico. Sí, acústico.
Claro.
De hecho, ayer como que mostraron ahí Metro Boomin haciendo un beat así desde nada. Sí. Le pusieron una canción nueva, sacó el sample y como en 20 minutos ya lo tenía listo. Así como
sí. Hizo su magia.
Sí. Magia. No, sí, está bastante versátil Metro Boomin. Así que me hypeo bastante para su álbum. Sí, no, es uno de los álbumes bastante fuertes que tengamos de aquí a que termine el año.
Sí, yo creo que pronto igual. Queda poco para que termine el año. Y más encima el álbum que sacó el 2018 lo sacó en la época de Halloween.
Sí.
Así que en una de esas semanas o dos semanas más por ahí.
Con 21. Puede que lo saque. Puede sacar algún single ahí para Halloween. Pues. Después sí, ya venirse con él.
Encaja también con la vibra un poco de él. Pues. Ya lo veo con un disfraz de Halloween y tirando el álbum. Con Tony van ahí los dos vestidos.
No, y aparte dijo la otra vez que se venía ahí los Avengers, que tenía
sí. Pero bueno, volviendo ahí para cerrar con Don Toliver. Sí. Bueno, a mí también me gustó el álbum, pero también como que quizás esperaba un pelito más, así como...
¿Para aprenderte más que
no? No, no aprenderme, sino como que me completara el álbum así como así, ya, grande, así. Pero está bueno, no digo que haya sido malo ni nada, sino que quizás me esperaba como, pongámosle un punto más así en la nota, se podría decir así.
Un tema así como After Party, una cosa así.
Claro, no sé, pero en general, pero aún así me gustó bastante. Me siento que hay otros temas que lo escucho bastante hoy en día. Y no, es cierto que Don Toliver tiene para rato, así como que es de los artistas que los últimos años, claro, uno lo puede como encasillar como más o menos nuevo, entre comillas, pero siento que tiene para rato, así como que va a estar por un buen tiempo ahí.
Pero ya tiene su recorrido, colaborando con artistas consagrados.
Sí, y va a seguir colaborando, yo creo que también se vienen cosas buenas para él.
Está bajo la ala de Travis.
Sí, pues.
Y más encima el título que tuvo en Kanye West en Donda también fue
bastante sólido. Sí, pues destacó bastante ahí. Un
tema bastante fuerte.
Sí, pues yo creo que también va a tener oportunidades bien...
Yo siento que el nuevo Kid Cudi ha sido parecido, como le dirá. Que uno lo puede encasillar de cierta manera, pero sí sabe qué es lo que va a hacer en algún álbum.
Se sale, sorprende.
Sí, ¿no? Yo creo que ahí puede tener esta oportunidad buena.
Mañana aparece con el pelo verde como Frank Ocean.
Claro. Sí, no, yo creo que va a tener hartas oportunidades grandes después, con el tiempo quizás algunos temas pop, incluso así como que lo pueden perfectamente poner por el tema de las vocales que tiene.
Sí, yo de hecho me gustaría con eso, con explotar, anticipando eso con Baby Kim, me tincaría bastante un álbum que tuviera él con un rapero, ¿cierto?
Claro, sí. Para que él haga los coros,
puede ser.
Y otro hace el chanteo.
Sí. Como que siento que lo destacaría bastante.
Los dos son versátiles, igual podrían intercambiar también.
Sí, pues no tienen como un género así que se vayan muy a la segura, como que se llevan harto a experimentar. Así que me tinca ya Don Toliver más adelante. Pero al menos ya.
Sí,
bueno. Yo diría que va con buena discografía.
Sí, bueno, dentro de todo.
No está casado ahí con el trap puro y duro.
Claro, no, para nada.
Y otro que tuvo ahí fue Baby Kim también.
Sí, también.
Hablamos que también tuvo.
Sí, pues mencionando así como los álbumes que salieron ya en septiembre.
En septiembre.
Sí, pues. Uno de los álbumes destacados también de ese mes fue el de
Melody Blue.
De Melody Blue de Baby Kim. Sí, diría que también un álbum bastante sólido.
Buen proyecto.
Sí, sí, cumplió, diría yo, con la expectativa que se había generado durante el año.
Sí.
Que también, sin duda, tuvo un gran año Baby Kim.
Dos collabs con Kendrick. Una con
tres apariciones de Kendrick en total. Tres apariciones. A pesar de que no eran grandes collabs.
Eso era como lo único que odié, que hayan cortado el verso de Kendrick en Ben. Porque ese, no sé si escucharon la versión
filtrada al final.
Lo estaba esperando.
Y sí, lo estaba esperando así como... Porque él cerraba prácticamente. Porque después se venía el tema 16, que es como más pop, un poco más amoroso, de cierta manera. Y este era como ya el último, así, bien hardcore. Así. Y estaba esperando y dije, cuando escuché que estaba cortado, yo fue como, oh, puta la weá. Este tema lo estaba esperando esa caleta y cortaban a Kendrick, ¿no? Y lo dejaron en puro intro.
Aún así, siento que Kendrick ocupó bastante su estrellato y además... El hecho de que no saca música nunca para la vuelta, elevar a Baby Kim. O sea, varios oyentes de Kendrick, más allá de que sean familiares, yo creo que fueron a donde Baby Kim ahora y dijeron, ya, vamos a escuchar este álbum. Y se convirtieron en fan, yo creo, varios.
Claro,
aprovechando y decir, oh, Kendrick finalmente saca música, ya, escuchemos a Baby Kim, le da oportunidad a su álbum. Y yo creo que en ese sentido, como que, por eso digo, Kendrick ocupó su estatus. Y le dio a Baby Kim un poco ahí de...
¿Qué era lo que quería?
Ayuda.
Sí, claro, ¿qué era lo que quería un poco, yo creo, Kendrick? Por eso se estaba tomando tanto tiempo de desaparición y de decir, ya voy a volver, pero no voy a volver con cualquiera, voy a volver aquí con...
Mi familia.
Sí. Y Family Ties, cuando salió ese tema, más encima, si uno recuerda, todavía estaba toda la gente esperando Donda, como que estaban todos los ojos puestos, con el género en general en Donda, y cuando salió ese single, como que harta gente así como... Se olvidó un poquitito así como de Donda y le tomó atención a la vuelta de Kendrick.
Claro.
Y a Baby Kim. El tema con Travis Scott también, cuando salió en el verano, salió cuando fue como en marzo, parece.
Sí, como en marzo, algo así, abril.
También fue un banger y en ese tiempo también no teníamos tantos álbumes así como ahora.
Sí,
salió todo.
Tiene que ser como bien estratégico a la hora de sacar los singles, porque si no va a quedar tapado por lo que la gente está esperando mucho.
Sí,
como Donda.
Yo sí, siento que hizo un buen sí. rollout, como se dice, Baby Kim, para sacar algunos singles antes y aquí ahora último.
Sí, ¿no?
Porque,
sí,
porque en marzo no había mucho contenido.
Claro, claro. Y también nos atrevió a sacar el álbum cuando estaba, capaz que no estaba listo todavía. Y yo diría que fue una evolución de Die From A Bitch, de que sacó el 2019.
Sí, claro. ¿Sí? Sí, 2019.
Agarrando algunos elementos desde ahí también, con de repente tratando de hacer unos flows tipo Rainbow Cart y después tratar de sacar algunos temas más pop. Un poco más comerciales, con claro. cantito y todo. Mm. Y otros que era full barra.
Sí, ahí, pues, teniendo,
teniendo dos teléfonos. Igual,
sí.
A cada rato decía que tenía sí. dos teléfonos.
Sí. Sí, no, buen álbum diría en ese sentido. Estuvo sólido.
Y
ahí,
después el Top of the Morning, que Jaime lo postea.
Top of the Morning.
Sí, pues ya se convirtió en un meme, incluso esa.
Era un himno de la mañana.
Sí.
El espectador.
Sí, sí. Eso también le favorece, incluso. O sea, yo creo que todas las apariciones de Kendrick en ese álbum fueron bastante acorde al plan, diría.
Sí, bueno, cuando lo escuché ese tema fue como, ¡qué mierda!
Hay un meme como los syrup sandwiches,
sí, sí.
En Humble.
Sí, sí, ah, claro. Una cosa así como un flow medio raro, todo el cambio de vida, así como, ¡qué mierda! Pero pega con el tiempo, como que pega, te queda pegado.
Sí.
Sí.
Sí, no, estuvo bueno.
Esa era la idea.
Después otro álbum que también salió, bueno, salió para la misma fecha de... Don Toliver, salió el álbum de James Blake,
sí.
Friends That Break Your Heart. No sé si lo escucharon o escucharon
sí,
algo.
Sí, yo le he hecho una pasadita. Tenía un tema con ese Love Tie, que yo creo que lo agregó después.
Sí, fue como un remix, se podría decir así, del tema original que estaba sí. en el álbum. Funeral se llama.
A ver, no me acuerdo.
Tiene features con SZA también, con Jid. ¿Qué más está? No son tantas colaboraciones, sí, eran pocas, pero eran bien acotadas. A mí me gustó bastante.
Metro igual creo que estaba metido en la producción.
Sí, creo que estaba en la producción.
De
sí,
canciones
sí.
Y no me acuerdo qué más.
Sí, pero en general yo diría bastante recomendado el álbum, me gustó mucho, sobre todo porque es bien acotado, son 12 temas apenas.
Sí, son
12. Y claro, no
le gusta sacar de tantos tracks.
Claro, es que aparte Blake. También James Blake diría que tiene un estilo que, no sé, no es pa... bueno, es que también depende cómo lo juzgue uno, porque
como que está en el género y a la vez
está
no.
Está en rap y a la vez no, entonces sí. No es R&B tampoco, tiene una mezcla de elementos, tiene harto hip hop también en su sí. en su álbum, pero obviamente no es un rapero, entonces como que, no sé, hay harto oyente del hip hop que en el fondo escuchan su música,
sí.
pero no es un artista de rap como tal.
Me gusta así cuando lo incorporan sí, en álbumes de rap, como que trae algo bastante diferente o bien refrescante sí. escucharlo cuando está, no sé, sí, los temas que he tenido con Travis Scott, con mismo Andre también cuando estuvo en, ¿cómo se llama el álbum anterior?
Assume Form.
Tuvo temas con Rosalía.
Con Rosalía,
con Andre 3000.
Y Metro igual estuvo metido como en dos, tres temas también.
Sí, como que se llevan bien ahí con Metro, porque obviamente va a ser productor. Uh-huh. También le da ese aire que le gusta a él del hip hop.
Claro.
Sí, yo diría que James Blake sería, no sé, porque uno lo ve como el hombre más de las transiciones y todo, sí. pero sería, no sé, como el género de música es como difícil encasillarlo.
Sí, que diría que tiene elementos de
todo. Como electro, R&B, soul, así.
Es que diría que ponerle un nombre sería un fail, porque no resultaría.
Sí.
Pero tiene de todo un poco, así. Tiene hip hop, tiene rap. Tiene R&B,
sí, como de pop,
electrónica.
Tiene su sello personal, su estilo
sí,
propio.
Sí.
James Blake, no.
Sí. Es como James Blake.
Es como
James Blake.
Sí, claro. Es como Bon Iver. ¿Se acuerdan cuando engañó a ese que trabajaba harto con él? Sí. Que también es como de ese estilo, así de repente sí. hacer algunos covers, algunas transiciones. Sí, es como de ese estilo.
Sí. Pero sí, lo recomiendo bastante el álbum, sí, es bastante acotado.
Bien bueno.
Son 12 temas apenas y no, muy bueno, diría que... No, a veces, no sé, pues a mí personalmente cuando eran muchos temas seguidos que no había instrumental o era solamente sus vocales, realmente me cambiaba para otro lado, por decir
sí,
así.
Sí, para otro lado.
Pero acá no siento que era bastante como conciso en ese sentido. Las instrumentales llegan como tienen que llegar, sus vocales están a punto.
Es música ambiental. Así.
Todo, sí, todo está bien, sí, bastante sólido. Uno diría que es uno de los álbumes más sólidos de este mes, sin duda, así que...
Es que sin duda James Blake como que se espera bastante y se trabaja bastante en su música.
Sí.
Por no sacar tanta música, como que uno lo espera. Igual,
sí.
Cuando saca. El año pasado había sacado como un EP, me acuerdo.
Sí, sí, había sacado un EP. Before se llamaba, sí.
Que también era de ese estilo, sí.
Sí. Sí, porque ese es su fuerte.
Sí.
Y comentado también, como dijimos, los álbumes de septiembre. Acá tenemos una foto más o menos resumen de lo que salió el mes anterior. Que no estuvimos... Tengo muy poco grabando.
La última parte, más que nada.
Tengo solamente sí. con la primera semana donde salió Drake y salió Lil Sims también.
Sí.
Sí. Y bueno, salieron otros álbumes también que... Por nombrar Baby Kim, como dijimos, Young Boy, esa NBA Young Boy, West Side Gun, Sila Kami, G-Eazy, Injury Reserve también, Lil Nas X.
Claro.
Así que no sé, viendo la foto, ¿qué les gustó de este mes en general? ¿Algo que puedan comentar destacable o algo así?
La segunda parte de West Side Gun yo pensé que iba a ser así como distinta, pero igual se parecía un poco a la primera parte, como que no cambiaba mucho.
Sí, diría que en ese sentido fue a la segura con, o sea, con cosas que a la gente, a sus oyentes, como que le gustan las colaboraciones, la producción.
Yo pensé que iba a ser
tenía
una
distinción. Tenía Madly, Valkyries
sí,
ahí.
Sí, pero yo pensé que iba a ser como una distinción entre el primero y el segundo. Pero no fue tan así.
Bueno, la estrategia que dijo en una entrevista era lanzar los dos separados por un poco lo que estaba pasando con Donda, con Certified Lover, porque la gente estaba atenta a eso y ahí tiró en la primera parte y ya después la segunda la tiró cuando ya no estaba la gente atenta a eso.
Es que ahí había un beef, entonces uno estaba atento a lo que pasaba.
Sí, claro. Entonces él tiró la parte 2 ahí como ya, ahora se acabó todo esto, ahora escúchenlo.
Ahora vaya.
Y claro, diría que cumplió, o sea, no sé, no es mi álbum de Griselda favorito del año, pero tiene momentos buenos, tenía colaboraciones también bastante sólida ahí West Side Gun, así que buen proyecto, diría.
Sí, a mí me choca que saque tanta música de repente los de Griselda.
Ah, claro. Sí. Pero al menos el único proyecto que ha sacado West Side Gun del año.
Sí, sí,
solo
aparece menos.
Tiene que dosificarla más, decís tú.
Claro.
Little Sims igual.
Little Sims, sí, bastante bueno. Sí, yo diría uno de los mejores del año.
Sí, sí. De los mejores del año, sin duda.
Sin duda, sí, como de lo mejor que he escuchado este.
Todavía ahí me choca ahí los interludios.
Sí, no, el proyecto en sí está bastante bueno, sí, muy sólido.
El DJ sí no lo escuché ese.
Ese yo lo escuché y diré que está bastante bueno porque es como bien introspectivo. O sea, como que se aleja un poco de a veces los singles que él saca, como más popero. O más parecía, radiales.
Me parecía un poco del 2017, ¿no?
Sí, o sea, tiene elementos así, pues, o sea, diría que los álbumes que él ha sacado de estudio como que
sí, como
tiene momentos así más personales. Así,
sí, como que allí sí su valor un poco en cuanto a los álbumes, pues que nada, porque siempre saca singles como más poperos.
Más poperos, más radiales. Más
así, como que le puede dar la imagen de este rapero así como más, típico blanco para querer pegar nomás, pero los álbumes se la juega.
Así. Sí, no, así tenía bastantes temas como bien personales así en el álbum. Como
incluso
que
toca más, incluso más boom bap incluso en los álbumes.
Sí, no, y temas aparte como cosas que él ha ido viviendo y todo, o sea, hablaba realmente como corresponde, sí. Y además que era como una secuela del debut, del álbum debut, que era These Things Happen, entonces era como la parte 2 un poco, entonces tenía elementos que también te recordaban de ese primer álbum. Entonces, como uno dice, oh, esto me trajo ahí a ese momento.
Sí, se la juega más los álbumes que los...
Sí, sin duda. Pero diría que aquí le faltó un poco en los hits, porque los temas que tiene así como intento de hits son un poco genéricos. Entonces eso le resta al álbum, así sin duda. Como que no se compara con los anteriores, porque por último los anteriores tenían como esa mezcla perfecta donde decía, tenía momentos personales y tenía buenos hits que a todos les gustan, una cosa así. Y después, este no tenía eso.
Después
no tenía
incluso
eso.
Lo han usado harto en TikTok.
Chevo,
claro.
Y este no tenía eso, los hits acá eran un poco genéricos, así, no eran buenos.
Lo
no
que me choca allí es a veces se quiere parecer a Drake, así como en los hits.
Sí, no sé, ¿no?
Trata de ocupar casi el mismo flow a veces, tipo Big Sean también.
Y se puede parecer un poco a la voz.
Se parece, pero después ya los álbumes como que me gusta cuando se pone, no sé, storytelling y no empieza a usar las técnicas.
Claro.
Así como un esquema rítmico, así que los álbumes le pega más.
Sí, no, como digo, o sea, los temas que eran así como bien personales, introspectivos, bastante recomendados. Ya hay unos temas que realmente eran genéricos que no, malo así, exactamente. Pero en sí lo catalogo como un álbum medio, sí, porque no tenía momentos buenos, momentos malos.
Aceptable.
Claro, pasable. Después el álbum que diría que es recomendable, pero solamente para los oyentes que ya les gusta algo más experimental, el álbum de Injury Reserve. Es un trío también que juega con el rap más experimental. Y bueno, también sufrieron la muerte de un miembro el año pasado. Y también diría que un poco está como dedicado a él este proyecto, By the Time I Get to Phoenix. Y es bastante bueno, pero también, como digo, o sea, el rap más experimental no es para todos. O sea, de repente hay sonidos que quizás no van de acuerdo con la entrega, pongámosle. ¿Cómo es el rap, el hip hop más
indie?
Claro, entonces también hay que ponerle harta atención a lo que están hablando y todo el tema. Entonces, pero en ese sentido bastante sólido, así. Después, para mencionar así, algunos temas me gustaron así, el tema del álbum de Sila Kami, que es Dog Boy. Ya más jugando con el rock y el grunge, incluso diría.
Claro, siempre ahí cercano al metal, con un poco de screaming, hay unas voces desgarradas.
Sí, tenía harta influencia en vivo en Nirvana.
Acuático de Sila Kami en vivo.
Sí. Y, pero al menos en este álbum como que le di harta influencia más allá así como de los sonidos como más extremos, eran como más grunge, incluso así como Nirvana, así.
Claro.
Incluso tenía
tenía como, como el, la interpolación de un tema Nirvana también en acá. Porque,
Discord, no era así.
Claro, porque sí. Antes era como corte black metal.
Sí, y aquí tenía algunos temas más grunge, pero también de todo, así como bien variado. Algunos temas más, más como más hardcore, como se puede
hizo,
decir.
Así. Me hizo extrañar a Denzel Curry con eso.
No, tiene un tema. Tiene un tema
me hizo extrañar a Denzel Curry con,
con esa vibra. Claro. Sí, no, pero es como también un álbum medio, sí, para mí, pero diría que tenía buenos momentos, sí. Buenos
es que
momentos.
Es original, se lo acabo.
Sí.
No va a ser así como el manso álbum sólido que uno vaya a considerar clásico, pero es original y tiene sus líneas.
Sí, pero quién sabe más adelante en una de esas también igual puede sacar algo bueno. Yo creo que tiene talento, ¿no?
Sí. Con Playboy Carter me gustaría que trabajara, le daría un toque mainstream y se parece.
Tenemos un tema aquí con Uzi, anda cerca.
El trap, el nuevo rock and roll, como se dice, que se va incorporando con otros género, sí, o sea, que Uzi fue el que dijo eso, que nuestras estrellas de rock son los traperos.
Claro.
Sí, algunos eran más románticos, más melancólicos, como Juice WRLD.
Claro.
Kanye lo dijo eso también en el 2013. Claro. Rappers in the new rockstar.
Bueno, ya lo dimos bastante acá con el capítulo de hoy. Cubrimos un poco lo que ha ocurrido desde que no estuvimos y hasta lo que pasó hace poquito el viernes. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, sin más. Sí. Agradeciendo aquí a Rodrigo por el capítulo que me apañó.
Por la participación de hoy.
Sí. Y
eso.
Y eso, ya nos vemos.
Saludos.
Saludos, nos vemos en la próxima.
Con las marchas nomás.
Sí, a cuidarse, ¿no?
A cuidarse. Así que, peace.